En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Once de la noche y 58 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Guilluzquiano, Roberto Morales, Dani Senabre, Luis García, está Fouto y está Arauz. Y leyendo los mensajes de los oyentes, que son muchísimos. Y deben estar leyendo mensajes de muchos oyentes también, Luis García, David Sánchez, Joseba Larrañaga.
Es que,
porque
son, son muchísimos.
Muchísimos oyentes. Están los tres muy pendientes de los mensajes que recibimos y que les va a leer Alberto Arauz.
Estamos haciendo la selección.
Claro, efectivamente. Que sí. Me han pasado ya una lista excelente de los mejores comentarios de los... Sí, sí. De los oyentes. Mira, decía uno, si no contaba el Mundial para el Debes, ¿alguien me puede decir qué méritos ha hecho Messi para ganarlo? Messi es un grandísimo jugador, pero ha recibido demasiados balones de oro no merecidos, como los que no recibieron Xavi o Iniesta. Y lo mismo con el Debes de este año. Hay que dar paso a los Mbappés, Haaland y compañía. No podemos seguir todos los años dando balones de oro y Debes a un jugador que juega en ligas del nivel similar a la Primera Federación Española. Messi de Best es un chiste, sin credibilidad ninguna estos premios. El fútbol es un deporte de equipos. Estos premios son una farsa, pero ver la carita del papá de Haaland y de Pep cuando no la ha ganado Haaland no tiene precio. Que siga el circo de los premios. Y por último hay otro que piensa lo contrario. Dice, nos guste o no, el mejor es Messi. El segundo es Leo Messi sentado en un banquillo y el tercero Leo Messi sentado en la grada.
Son los mensajes de los oyentes del partidazo, las 12, las 11 en Canarias, en esta noche de radio en la que vamos a hablar con Juan Antonio Bayona, director de cine, director de la Sociedad de la Nieve, y con Roberto Canessa, insisto, el protagonista de una de las gestas más importantes de la historia de la humanidad, que es caminar durante 10 días hasta encontrar ayuda para salvar a sus compañeros. Estoy recibiendo mensajes de muchos compañeros que han visto la película. Nacho Pla me dice que la ha visto dos veces, que sale del cine ahora de verla por segunda vez. Pedro Martín, que no es el hombre más fácil a la hora de dar elogios, dice, es un peliculón, hacía años que no veía una peli tan buena, no me pierdo la entrevista. Me ha escrito Vansilla, dice que acaba de salir ahora mismo de Kinépolis y que no sé ni qué decir. En fin, si han visto ustedes La Sociedad de la Nieve, no se pierdan la entrevista con Bayona. Enseguida estamos con él. Ya está preparado Melchor Ruiz. Hola Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal Juanma? Buenas.
Con los ganadores, con el Real Madrid. Ya está preparada desde Barcelona ya Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y creo que ya están preparados también el Moro y Toni Freixa. Ahora estamos con el Moro. Toni Freixa, Barcelona. Hola Toni, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Tú has visto La Sociedad de la Nieve, Toni?
No, no la he visto. En mi familia la han visto todos, pero yo no, es que soy poco cinéfilo.
Ah, vale. ¿Y qué te ha dicho tu familia? No. ¿Tuviste Viven? ¿Viste Viven?
Sí, Viven, claro. Con Viven, pues ya la historia, aparte de que sin la película también era conocida, ¿no?
Vale, vale. Digo, ¿que a tu familia les ha gustado?
Sí, vinieron bastante contentos, sí.
Vale, vale, perfecto. seguramente que más que el Barça de ayer, ¿no? Estarán más contentos con la peli que con el Barça.
Es que te está intentando pillar a ver el símil por dónde iba.
¿Eh? Sí. No, a ver, el símil va que tengo a Bayona después. No tengo ninguna mala intención en la pregunta. O sea, te juro que es que viene Bayona al programa y simplemente estoy preguntando quién la ha visto y quién no. Es que, ¿ves cómo tenéis la piel? Estáis esperando a ver por dónde nos atacan desde la caverna hoy.
Es que no te he escuchado lo que has dicho antes.
Sí,
no te
hubiera preguntado. Sí.
Pero vamos, que mejor... Mejor ir al cine que ver el partido de ayer.
Sí, eso, sin duda. Sin
yo
duda.
Creo que estamos de acuerdo.
Para un culé, sin duda. Melchor, el Madrid no ha celebrado el título de ninguna forma, ¿no? No ha habido ningún tipo de acto hoy con la Supercopa ni nada de eso, ¿no?
No, han llegado a primera hora de la mañana a Barajas, a Madrid, han tenido día libre a disfrutar de lo que ha sido una semana pues en Arabia Saudí, donde se ha conseguido ese primer título de la temporada, decimotercera Supercopa, y no porque, entre otras cosas, no hay tiempo. Hoy día libre, mañana van a empezar a preparar preparar ya el partido del jueves, el primero de los dos entrenamientos que va a tener únicamente Ancelotti ante el Atlético de Madrid, y no hay tiempo material para celebrar la Supercopa de España, y están descansando para a partir de mañana, como te digo, centrarse ya en lo que sabe que va a ser prácticamente otra final. Son los octavos, pero al ser a partido único es o pasar o decir adiós a un título, y no están dispuestos a eso y quieren seguir con la línea positiva de todo lo que ha sucedido en Arabia, ¿no?
Vaya tres partidos seguidos para el Madrid, ¿eh? Atleti, Barça y Atleti. De momento ha ganado los dos primeros, bueno, es que ha marcado 9 goles en los dos primeros duelos. Morientes, Moro, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Juanma.
¿Tú has visto La Sociedad de la Nieve, la peli?
He visto La Sociedad de la Nieve y es espectacular. Vale. Espectacular. La mejor película de los últimos, no sé si decirte de los últimos años, pero del último tiempo que he visto, seguro.
Yo pienso lo mismo. Va a estar Bayona con nosotros en el partidazo ahora. Moro, ¿qué resaca te deja la victoria del Real Madrid? Hay quien me ha dicho hoy que, como se habla tanto del mal momento del Barça, de la crisis del Barça, de Xavi, de esto, del otro, que se habla poco de lo bueno que está haciendo el Real Madrid y del torneo, de la Supercopa que ha hecho el Real Madrid, que ha metido 9 goles en 2 partidos, que le ha metido 5 al Atleti y 4 al Barça, que Vinicius ha hecho un partidazo. ¿Estás en esa idea también tú? ¿Que se habla demasiado del mal ajeno y no de lo bien que lo ha hecho el Madrid?
Sí, estoy en esa corriente de que es muy complicado, que si echamos la vista atrás ha habido momentos en el que el Madrid por estas fechas estaba criticado, se dudaba de jugadores, se dudaba del equipo, se dudaba del cuerpo técnico. O sea, creo que es muy muy interesante lo que estamos viendo hasta el momento. O sea, si esto es continuista y se ve hasta el final de temporada, va a ser algo extraordinario. Lo que pasa, claro, que falta lo más importante. Pero empezar de esta manera, con el primer título, la Supercopa de España, ganándole al Atlético de Madrid con la contundencia, la solvencia de un equipo goleador que sí, que recibe, pero que es muy peligroso arriba, y contra un Barça que sí, que yo lo había dicho en la previa, que es un Barça que está relativamente lejos en la Liga, para lo que es el Barça y Madrid, la competencia que tienen entre los dos equipos, y que el Madrid ahora mismo está muy por encima. Que en un partido puede pasar cualquier cosa, pero realmente en ese partido se vio la diferencia y la distancia que hay real entre el Madrid y el Barça en la actualidad.
Roberto Morales, ¿para ti la nota del Madrid este año es muy superior a la del anterior?
En la Supercopa, por supuesto. ¿O dices en toda la temporada hasta ahora?
Teniendo en cuenta las circunstancias. Este año, por supuesto, son mucho más difíciles las circunstancias que el año pasado, ¿eh?
Ha tenido una plaga de lesiones de jugadores claves en determinadas posiciones que Ancelotti ha ido superando como ha podido, y sobre todo, yo creo que el mérito de Ancelotti, si lo comparas con este Barça, es que jugadores que mucha gente podía poner en discusión cuando llegaron al Real Madrid en verano, pues me acuerdo que lamentábamos el adiós de Marco Asensio y veíamos a Brahim a lo mejor no tan preparado para brillar en el Madrid, o la presencia de Joselu, por decir dos, que están haciéndolo muy bien siendo suplentes con minutos, ha mejorado a este tipo de jugadores, los ha acoplado a la grandeza del Madrid. Y en el Barcelona hemos visto cómo no hay futbolista ahora mismo que haya mejorado con Xavi en el banquillo. Entonces ahí yo creo que radica gran parte del éxito en la figura del técnico, que ha hecho crecer a un grupo y que le está llevando al éxito. Yo en la Supercopa no coincidía con Lama, que recuerdo que creo que el Real Madrid respondió al favoritismo, pero Lama decía que era el que tenía la presión, como el que si fallaba, el que se daba el golpe grande era el Madrid. Yo creo que la presión por encima de todos estaba en la figura de Xavi y se ha llevado un buen revolcón.
Freixa, ha dicho Senabre que a él no le sorprende lo que ocurrió ayer, que más o menos podía esperarse un patacazo de esas características. ¿A ti te sorprendió o también entraba dentro de lo posible?
Sí, coincido con Dani. El Barça ha sacado los partidos esta temporada, pues muchos muy justito, remontando, ganando en los últimos minutos por la mínima. La eliminatoria de Copa contra el Barbastro, pues se ganó bien, pero también el final se dio muy mala sensación. Bueno, el Madrid, además, lo que estabais comentando, aun como culé y aunque me pese, debo reconocerlo, el Madrid está realmente jugando con muchísima solvencia, y lo que tenía el Madrid en ataque con Rodrigo, con Vinicius, con Bellingham, la fortaleza en el mediocampo, la capacidad que tiene para transitar, para hacerte daño con muy poco, con tres pases, con la velocidad de juego, pues quedaba muy claro que si el Barça no sabía imponerse con el juego, con el balón, dominando la situación, lo iba a pasar muy mal. Y además, es que me sorprendió mucho ver al Barça con la defensa adelantada, sin presionar apenas el mediocampo, con tanto espacio a las espaldas, con el portero bajo palos, porque cuando la defensa está adelantada, pues lo normal es que el portero esté pendiente de esas jugadas. No sé, muchas facilidades y la sensación de equipo poco trabajado.
Oye, teniendo en cuenta que no se puede fichar, ¿qué soluciones ves a corto o medio plazo?
Bueno, las soluciones están dentro del club. Las soluciones están en hablarse claro, en ponerse a trabajar, en ser conscientes de lo que hay que mejorar, en que todo el mundo reme en la misma dirección y en intentar que la situación cambie, porque los únicos que la pueden cambiar son los que están en el vestuario. O sea, empezando por los propios jugadores, el entrenador, el director deportivo y hasta el presidente. No hay otro remedio. Y la afición, pues lo que tenemos que hacer es tener la responsabilidad de no ponernos nerviosos, de no quererlo romper todo, de no... Siempre uno se enfada, ¿no? Hay que echar a este, hay que echar al otro. Sí, bueno, al final lo que queremos es solucionar las cosas. Yo estoy convencido que ninguna solución pasa por echar a nadie.
¿Tú mantendrías a Xavi, pase lo que pase, hasta final de temporada?
Yo ayudaría a Xavi. Yo le apoyaría, trataría de encontrar internamente de qué modo podemos mejorar el rendimiento del grupo, trataría de averiguar cosas que desde fuera no sabemos, o sea, están en el vestuario y lo saben. Yo de lo que estoy convencido es de que este equipo es mucho mejor de lo que está demostrando. Los jugadores individualmente, que son capaces de trabajar mejor como equipo para dar un mejor rendimiento. El año pasado lo dieron sin que la liga del año pasado fuera excesivamente brillante, que conste, ¿eh? Porque también cuando hablamos de la liga del año pasado, también hubo algunos síntomas que ha habido este año, de partidos que se ganaron muy por la mínima, con mucha solidez defensiva que este año no se está teniendo. Bueno, hay que saber estar en estas situaciones, o sea, no solo hay que saber estar cuando las cosas van muy bien.
Oye, Movistar ha emitido hoy, Arauz, unas imágenes de Ferran Torres en el banquillo, esta noche en el informativo con Susana Guas, en las que le dice de todo a Vinicius.
Sí.
¿Qué le dice exactamente?
Mira, en esa secuencia que se produce en la segunda parte, cuando Ferran está en el banquillo, se le leen los labios decir: yo a este es que lo mato de una leche con H, te lo juro. Añade Ferran... como me diga algo, el gilipollas, le meto una leche que le reviento, chaval. Estas son las dos frases que se le leen en los labios a Ferran Torres dirigidas hacia Vinicius, que precisamente estaba jugando por la banda del banquillo del Barça.
¿Esto es antes o después de que le hiciera el 4-1?
Pues yo creo
antes,
que...
Con la mano.
Antes.
Antes. Estas frases son antes.
Justo antes, al parecer.
Sí.
Estaba claro que Ferran estaba quemado, ¿eh?
Yo creo que es justo cuando la expulsión de Araujo. A mí me pareció que cuando Araujo hace esa entrada desmedida, 10 segundos antes Vinicius se está encarando con el banquillo del Barça y no me extrañaría que fuera ahí cuando se le leen los labios a Ferran.
Y estaba claro que el comportamiento de Vinicius, que para mí no es justificable con el partidazo que había hecho, no debería entrar a estas polémicas,
pero...
era provocado por algo. Estaba claro.
Claro.
Y lo ha demostrado las imágenes. Claro, no creo que tenga mucha defensa.
Nunca te dio la culpa él.
Yo, Roberto, estoy de acuerdo con lo que dices, pero entonces hay veces que él también provoca otras cosas, ¿eh?
Sí,
y él mismo lo reconoce. Pero
vamos a ver, yo no nunca te lo he justificado.
Es que lo ha reconocido Vinicius, no lo digo
solo
yo.
Solo lo dejo claro.
Vinicius pero, en rueda de prensa dice que tiene que aprender y tiene que corregir ciertas cosas.
Déjame aprovechar. Está por llegar el día que Ferran Torres reconozca algo.
Sí. Claro, déjame aprovechar para que no haya ninguna duda que me parece lamentable la actitud de Ferran Torres, que si es sancionable o es revisable estoy a favor de que se haga y que es barrio bajero y es al nivel... Es ponerse al nivel que no nos gusta ver. Lleve la camiseta que lleve, cualquier jugador.
Pero una cosa, pero Ferran Torres está hablando con un compañero. No,
es la frustración.
No está hablando con Vinicius.
Exacto.
¿No?
Es la frustración.
Quiero decir, yo creo que Ferran Torres está comentando en el banquillo, en privado, con un compañero, un comportamiento que no le gusta a Vinicius.
Pero
y Vinicius
que su forma...
está haciendo un gesto provocador al banquillo del Barça.
Pero su forma de resolver el comportamiento es reventarle la cabeza.
Eso es una interpretación.
Después hace Vinicius el
se supone que el 4-1 que le hace Vinicius al banquillo del Barça es porque escucha algo del banquillo del Barça. Le dicen algo y él le responde con ese 4-1.
Pero le escucha otra cosa, no le escucha esto de Ferran, ¿no? Porque esto de Ferran...
No,
es un comentario compañero. Es lo que digo.
Está sentado, Juanma, a su lado, Pedri. Tiene una banqueta, una silla libre a su derecha y a la izquierda está Pedri, que es el más cercano.
O sea, que no es lo mismo, quiero decir que es una conversación privada que está manteniendo el banquillo con un compañero. Está hablando
dicho
de
lo
grifos.
Cual, esto es más normal dentro de un clásico, no el happy life que nos estaban vendiendo últimamente. O sea, que es normal que haya...
O sea, a mí que dos tipos en un banquillo rajen de un rival diciendo lo que sea, me parece algo que entra dentro de lo normal, de lo normal del fútbol, vaya.
Elena, ¿cómo ha sido la llegada del Barça el día en Barcelona? ¿Qué ambiente hay?
Han aterrizado a las 8 de la mañana en Barcelona, día de descanso. El vestuario, por lo que me dicen, está muy tocado, sobre todo los más jóvenes, los de la casa. Ayer vimos llorando tanto a Lamine como a Fermín, por poner dos ejemplos. Xavi hoy no ha hablado con los jugadores, lo hará mañana en el entrenamiento, después de ver el partido repetido. Ayer es cierto que vivió una de sus noches más difíciles, el golpe anímico fue duro, pero Xavi confía mucho en sí mismo, en el proyecto, y sigue convencido de que va a revertir la situación y siente además la confianza de Laporta. Laporta en las últimas horas le ha transmitido su apoyo, tanto en el campo como después en el vuelo de regreso, aunque todo el mundo aquí en Barcelona señala que Laporta se mantiene en silencio. No quiso hablar tras el partido, por lo que me cuentan estaba muy cabreado ayer, con la mirada perdida, sin escuchar a ninguno de sus ayudantes, directivos,
las imágenes,
interlocutores.
Perdona, Elena, las imágenes del palco son tremendas, ¿eh?
O sea, sí, sí.
También estaba cansado por el viaje y tal, ¿eh? Pero, o sea,
y preocupado. Pero
por el viaje, si
no,
fue el jueves.
Sí, llegó el jueves.
En el palco.
Pero, o sea, yo veo a Laporta en general abatido, cansado, bueno, con los ojos se le cerraban.
De fiesta, celebrando.
O sea, claro, pero es que o sea, estaba con los ojos que se le cerraban, si tú estás cabreado
sí,
o tal.
Dani,
pero no por el viaje.
Dani,
estaría con los ojos que se le cerraban porque no durmió la suficiente.
Dani, pero perdona, el jueves por la noche, Laporta salió a festejar y el viernes por la mañana yo le vi volviendo de jugar un partido de pádel en el hotel del Barça y tenía claro, buena cara. El viernes ejemplo, por la noche, oye, después
el bajón te llega en algún momento, el bajón te llega en algún momento.
Claro.
No, el viernes por la noche después de ir al encuentro en la embajada con Florentino Pérez, se fue a cenar con otra gente, volvió a altas horas y en el día del partido estuvo descansando en su hotel, o sea que cansado no podía estar. Lo que me dicen es que está cabreado y está preocupado con la involución del equipo, pero...
Más que la cara que hace, que si hace buena cara o mala cara, a mí lo que me preocupa es lo que dice Elena, que es que no, o sea, no habla, silencio estampa, cuando es uno de los presidentes más comunicativos de la historia, que es uno de sus puntos fuertes, se supone, el carisma y la capacidad comunicativa y tal, ayer era un día de presidente, yo creo que ayer era un día de que hablara el presidente del Barça.
La última vez que habló Dani fue en la comida de Navidad del Barça con los medios de comunicación, el día después de que él cenara con gente del club, y lo que nos dijo en el corrillo a los periodistas, mirándonos a los ojos, al menos yo estaba allí y noté cómo Laporta nos miraba a los ojos, es que Xavi seguiría pase lo que pase. En el club hoy, igual que ayer ya os contaba, mantienen ese mensaje de calma, confianza en Xavi hasta final de temporada, salvo descalabro. Yo creo que si pierden este jueves en Copa del Rey en Salamanca y el domingo en el Benito Villamarín, las cosas pueden cambiar, pero este escenario de momento no ha ocurrido. Y hoy en Barcelona Xavi sí que es uno de los máximos señalados, porque los medios afines catalanes ya cuestionan a Xavi y son los mismos medios a los que Xavi pidió unión y remar en la misma dirección hace justo un mes. Hoy empiezan a señalar el entrenador, empiezan a señalar el banquillo, por ejemplo, Jordi Basté, que es oyente nuestro, Juanma, que tú lo conoces, ha sido bastante duro en su editorial con Xavi Hernández. RACU, su misma emisora, hace una encuesta hoy donde preguntan si crees que Xavi debería dejar de ser el entrenador. También es por hablan de humillación y de la indignante imagen del Barça de Xavi, que obliga a tomar decisiones. Es decir, que aquí en Barcelona ya se empieza a señalar el banquillo del Barça.
Hoy todos son muy listos. Hoy todos son muy listos y todos lo veían venir. No lo digo por Basté, por ejemplo, que siempre ha sido exigente y crítico con el Barça y tal, pero hoy les del Sport y la portada es un resultado que exige tomar decisiones y tal. Bueno, toda esta gente, ¿dónde ha estado estos meses? ¿Dónde ha estado estos meses?
Hombre, no en se los lo van que a cargar cuando ganó la Liga.
No, pero nos hemos quedado solos criticando el camino por el que iba el equipo y aquí todo era maravilloso. Claro. Cualquier crítica, Xavi, es que eres un mal barcelonista.
Ha habido que esperar a que perdiera con el Madrid para que todo el mundo
te meten
ya sea
cuatro
la...
no, y ahora se despiertan
esta
mañana.
Yo no quiero cargarme a Xavi.
Oye, déjame acabar. Te meten cuatro y se despiertan esta mañana. Oye, creo, igual he tenido la brillante idea que creo que hay que tomar decisiones. No me jodas. O sea, has engañado a tu lector o a tu oyente o lo que sea durante unos meses y ahora me... Y hay algunos que empiezan a hablar directamente con nombre y apellidos de Rafa Márquez. O sea, periodistas del régimen que han estado defendiendo la postura de Xavi y tal, no sé qué, ya empiezan a hablar de Rafa Márquez.
¿Qué decías, Freisa?
Me parece indignante.
Freisa, ¿qué decías?
No, que estoy muy de acuerdo con Dani con lo que dice, pero quizá con otro matiz. O sea, los mismos que en su momento estuvieron defendiendo que había que echar a Koeman para traer a Xavi, porque aquí en Cataluña hubo una campaña para que Xavi fuera el entrenador del Barça, lo he dicho muchas veces, en TV3 nos contaban la Liga de Qatar, o sea, tú ponías el Telenoticias y te contaban la jornada de Qatar, el partido Al Sadd contra el Al-Ahly.
Ya no la cuentan.
Ya no hablan de la Liga de Qatar. O sea, entonces, claro, lo que no vale es que me apunto a que venga cuando me conviene que venga y cuando ya no me conviene que siga, pues ahora cojo y lo mato, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa siempre, es lo que nos quejamos los socios del Barça. Al final las personas van pasando por el club y algunos que se dedican a opinar desde fuera siempre están y siempre ganan, porque siempre están en el momento oportuno y al sol que más calienta.
Vale. Tony, muchísimas gracias. Ánimo, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Gracias. Moro, ¿te gustó la rueda de prensa de después de Vinicius?
Mucho, sí, ¿no? Mucho, sobre todo porque es la primera vez que,
sí.
Que le vemos tan sensato, tan humilde, tan reconociendo los errores en el proceso, jugador joven, dice cosas muy interesantes, a mí me gustó mucho, porque yo echo de menos eso también en los jugadores y sobre todo en jugadores jóvenes, porque nos centramos mucho y yo creo que hasta él lo admitió, ¿no? No es siempre el malo, es verdad que es un jugador polémico, pero yo hoy y ayer no me centraría en ese momento que puede ser que mucha gente lo saque no de contexto, porque sí es verdad que hay algo de provocación, pero es que yo me centraría en el partidazo que hizo. Es que un chaval en ese tipo de partido, hacer ese partido, viniendo de la lesión que venía, utilizó todas sus armas futbolísticas para encandilar al aficionado madridista, y yo creo que hoy hay que hablar mucho del partido, sí, futbolístico que hizo Vinicius y no centrarnos tanto en otras cosas.
Yo le veo buen rollo con Bellingham, además, lo cual creo que es una gran...
Ahí, mira, hoy hablaba con un gran madridista, y
gran madridista, ¿quieres decir alguien que trabaja dentro del Madrid?
No, un gran madridista, alguien como yo que, vale, que está cerca del Madrid.
Si era por ver si era Raúl.
Y comentábamos algo así como que la sensación que produce el Real Madrid es de esos momentos determinados que hay muy buen rollo, lo que tú has dicho, entre sí, grandes jugadores, entre muchos titulares. Me dicen que el otro día estaban todos juntos cenando, que hay muy buen rollo. Eso, los que hemos sido profesionales, por lo menos hablo por mi experiencia propia, a lo largo de una temporada suma y no suma un 5%, suma mucho más de un 5%. Mm. Después dejamos de un lado toda la calidad técnica y que tienen los jugadores y la calidad que tienen cada uno de ellos, pero ese buen rollo se genera, de verdad, que se genera después en lo que es el fútbol que vemos en el Real Madrid. Y después del partido, es verdad que has ganado un título, pero esos pequeños detalles se ven. Y a mí eso,
Moro,
me gusta mucho.
Moro, sigue escuchando la radio que vas a escuchar a Bayona ahora, ¿de acuerdo?
Venga, me encanta.
Un abrazo. Vamos allá. Gracias. Un abrazo. Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Que mañana habrá entrenamiento, charla de Xavi con sus jugadores y esta semana importante, la Copa el jueves, Liga en Villamarín domingo, y recordar que Araujo, que está sancionado, no podrá jugar la Copa del Rey, tampoco estará en el banquillo ni Óscar Hernández, el ayudante de Xavi, ni De la Fuente, que fue expulsado en la Supercopa de España. Y me sorprende, Juanma, porque los community managers también se atreven con Xavi, por ejemplo, en Infojobs, te lo mandé ahora mismo, sí, han hecho una campaña también, hola Xavi, con una foto de Xavi Hernández, y bueno, no sé, no es muy normal, ¿no?
Bueno, un meme, lo de siempre, o sea, que a mí esto sí me da pena de Xavi, que convirtamos a Xavi en meme, porque no lo merece, para mí.
Ryanair también ha puesto un mensaje en el que leemos: última llamada a Xavi Hernández para salir de Barcelona inmediatamente, la puerta 4B.
Qué graciosos, ¿eh?
Es que me sorprende, o sea, que sean, no sé,
es el pim pam
con Xavi. No lo hemos visto con otro entrenador, ¿no? No sí, lo recuerdo. Joder,
con sí, hombre, Koeman, sí, sí, eh. Con Valverde, yo lo de Infojobs o parecido, o LinkedIn o no sé quién era, algo de, yo esto sí, sí lo recuerdo. Pero es verdad que Xavi es una figura, igual es el futbolista más importante de la historia de España y llama la atención. Pero va en el cargo, va en el sueldo de entrenador, al final...
Sí. ¿Puedo añadir algo a lo que ha dicho Morientes?
Claro. No todo puede ir en el sueldo.
Sobre el Madrid, no sé si estábamos hablando solo del Barça. En general del Madrid, yo creo que esto que decía Morientes de que se llevan muy bien, de que hay buen rollo entre los jugadores, yo creo que tiene que ver con la gestión de grupo de Ancelotti, que siempre es de alabar. Pero Ancelotti, porque no se quede solo con la etiqueta de gestor, hay que alabarle también cómo ha conseguido juntar a Bellingham, Rodrigo y Vinicius. Había muchas dudas. Yo, el primero, era escéptico de que el Madrid no hubiera fichado un 9. Y creo que aparte del entendimiento fuera del terreno de juego, de cómo se están aclimatando los jóvenes, cogiendo cada vez más peso en el equipo y haciendo muy dulce esa transición de los veteranos, esta nueva fórmula táctica, digamos, con Rodrigo y Vinicius un poco abiertos y Bellingham llegando desde atrás, creo que cada vez está más engrasada. O sea, que no quede solo en que se llevan muy bien, en que son buenos chicos. Creo que futbolísticamente Ancelotti ha ido resolviendo problema tras problema, lesiones en defensa, el no fichaje de un 9, y hay que alabárselo también para que no se quede solo con la etiqueta de gestor.
Luis, perdona, Melchor. Luis, ¿lo ves así? ¿Ves una situación del Barça del Madrid muy óptima para lo que queda de temporada?
Sí, la verdad es que sí. O sea, yo lo que creo es que el Real Madrid, aparte, ayer gana sin despeinarse, que es lo que más me sorprende. O sea, yo ayer no tuve la sensación de que el Real Madrid metiese la quinta. Yo la sensación que tuve, creo que contra el Atlético de Madrid sí que tuvo que competir al máximo nivel, pero contra el Barça, que en teoría es el máximo rival, ayer el Real Madrid es que gana prácticamente sin esfuerzo, lo cual, para lo que queda de temporada, tiene muy buena pinta, porque si Bellingham está a este nivel, Vinicius va a estar a este nivel, yo no creo que les dé para ganar la Liga de Campeones, por mucho que sea la competición fetiche, bla, 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 pero la sensación es que se pueden llevar Liga y Copa. Al margen
Melchor,
de
decías.
Copa.
Sí, estabas hablando antes de que si se hablaba más del Barça, de los errores, sí, de que no había estado al nivel el Madrid. Bueno, lo del Madrid tiene un mérito increíble. Desde el principio de la temporada, con todos los lesionados que ha tenido importantísimos. Y haciendo referencia a lo que decía Guille respecto a que no había 9 y que era algo que se criticaba mucho en pretemporada, fíjate, hasta 15 jugadores distintos han marcado ya en el Real Madrid. 17 Bellingham, 12 Rodrigo, 10 Joselu, 9 Vinicius, 6 Brahim. Entre Rodrigo y Vinicius, 21. Pero es que la presencia de Joselu con 10 goles, 6 con Brahim, lo que tiene enganchado Ancelotti es a todos los jugadores, los tiene al 100%, y cualquier jugador que te salga del banquillo te puede aportar lo mismo que el que sale de inicio, y es desde luego muy meritorio lo que están consiguiendo.
Gracias, Melchor. Un abrazo. Hasta mañana.
Simplemente decirte una cosa, que el buen rollo que hay, ya para terminar, no lo ha alterado ni siquiera la designación arbitral para el jueves.
Caramba, es que... cuando vienen enmiendadas.
Qué bonito.
Pero te digo una cosa. No te das cuenta que el que menos protesta es Ancelotti.
Sí.
Y los jugadores. Los que menos protestan por los árbitros son Ancelotti y los jugadores. Ahora, todo el mundo de alrededor no hace más que tratar de contaminar el ambiente y de.
Pero Juanma, una cosa, que esto no es una cosa ni de Ancelotti ni de los entrenadores.
Es una cosa de club y de mamporreros y felpudos. Pero están radicalmente equivocados. Ancelotti y los jugadores no están en esa línea. Están a disfrutar, a ganar, a jugar bien al fútbol. Es que hay como dos libros de estilo. Uno, el de Ancelotti, y otro, el de otra gente del club.
El elegante y el no elegante.
Esto pero tal cual. Como el polimalo. Sí.
Por eso, yo cuando quiero...
instrucciones para que los jugadores y el
no, yo, perdona, no yo hablen. Cuando quiero saber lo que opina el Real Madrid, me quedo con la versión de Ancelotti en la rueda de prensa. Así de claro. Para mí es la voz más autorizada del Real Madrid. No lo que diga Real Madrid Televisión.
Para mí, y en beneficio, mira que no soy muy de elogiar al Real Madrid, pero hay que reconocer que lo de esta temporada para mí de Ancelotti es su mejor temporada desde que entrenó.
Favor.
Sí. En su primer día con el Madrid, o sea...
En todo.
Y que le viene muy mal al Barcelona porque Ancelotti está demostrando que con bajas de tíos importantes se puede rendir y competir, y es un argumento y una excusa que el Barcelona ya no puede utilizar precisamente por eso, porque el Madrid está igual o peor que tú y sigue compitiendo. Sí. Dicho lo cual, sigo en la chavineta, no me tiro del barco y sigo pensando... que lo mejor para el Barcelona es que siga Xavi en el banquillo.
Suena ya caduco la chavineta, suena como casi rancio.
Por eso lo digo yo y no lo decimos vosotros.
Ya no hay chavineta.
No, sobre todo
rápido, Elena, desde Barcelona, ¿qué dices, Elena?
No, que también ahora veía en TV3, en un programa de marcado acento culé, en el Onza, que ya se empieza a hablar de que si los jugadores están haciendo la cama a Xavi. Joder. Lo digo porque es que hoy la figura es Xavi Hernández.
A eso me cargaba yo.
Perdona,
a
menos esos. Mal que lo dice TV3 y que no lo dice el Partidazo, porque si lo llega a decir el Partidazo es que estamos tratando de desestabilizar y de perjudicar al Barça. Menos mal. Gracias, Elena. Un beso. Hasta luego.
Me voy a tomar una copita de Malabrigo, ¿eh? ¿Eh? Ahora que ya estoy en España y ya puedo tomar.
¡Qué bueno!
Caramba, no. Muy bien,
¿es una transición?
Muy bien traído, pero hoy no se anuncia Malabrigo en el
programa. ¡Oh!
¡Vaya, por Dios!
Pero otro día seguro. Igual,
pero está muy bien traído.
Vale, para otro día.
Bien traído. Elena, ¿has visto la sociedad?
Los anunciantes.
Elena, ¿has visto la Sociedad de la Nieve?
Sí, y me encantó. Me encantó y no me voy a perder la entrevista con Bayona.
Vale, perfecto.
Aparte he visto un documental de algunos de los supervivientes y me parece una hazaña brutal, espectacular.
Gracias, un beso, hasta luego.
Con un Malabrigo, eso siempre.
Vale, perfecto, otra cuña, mira, ya nos deben dos. Melchor, ¿has visto La Sociedad de la Nieve o no has tenido tiempo? ¿Has estado liado con cosas?
No he tenido ocasión, sí he visto algún tráiler. Entre los niños y todo, claro. Que es,
Hay vídeo de Real Madrid Televisión.
Creo que hay un 2% en España que no ha visto la película.
¿Hay vídeo de Bayona?
¿Hay vídeo sobre Bayona?
No te has perdido un vídeo de los árbitros, ¿eh? ¿No has visto la Sociedad de la Nieve?
De la Nieve. Tiene tiempo pasado, claro. Cuando la den en Real Madrid Televisión. Ya.
Un abrazo, Melchor.
La
un abrazo.
En Netflix,
lo que
Melchor.
Lo que dejo de hacer,
la tienes en Netflix.
Creo que andáis bastante despistados como al principio de pretemporada cuando vaticinabais lo que vaticinaste.
Muy bien.
Nos han puesto en nuestro sitio.
¿Cómo nos has tirado la
mano? Se acaban de poner en nuestro sitio.
Grande, Melchor. 12:28. 12:28, una hora menos en Canarias. Señoras y señores, tenemos el placer de tratar de uno de los temas de los que más habla la gente ahora mismo en España. Una película que tiene también el deporte como fondo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.